Bueno, buenas tardes. Nuevamente acá con Generación Abierta en Radio. Como sabes, te vamos a acompañar durante media hora con este espacio que tiene que ver con las letras, las artes y la educación. Hacemos Generación Abierta en Radio, Nora Patricia Nardo, Ricardo Reyes, Adriana Gaspar, nuestro operador Gustavo y quien te habla, Luis Raúl Calvo. Si te querés comunicar con nosotros, lo podés hacer llamando al 5031-9803 o al 5031-9804. También por correo electrónico a generacionabierta@hotmail.com. Si querés publicitar con nosotros, podés hacerlo llamando al 15314-75-517 o vía mail. ¿Qué tal, Nora? ¿Cómo estás?
¿Qué tal? Buenas tardes. Muy bien. ¿Ustedes?
Bien, bien. Acá andamos. ¿Qué tal, Ricardo?
Buenas tardes, amigos. ¿Cómo andan?
¿Todo bien?
Todo bien.
Bueno. Bueno, comenzamos nuestro programa de hoy. Pensaba un poco lo de ayer, ¿no? Que iniciamos el ciclo 2009 de Café Antonio Oliverti.
Sí, comenzamos el ciclo con todos los amigos, recordando al querido Alberto Rizzo, y también en una referencia que Amadeo Gravino hizo con respecto a la revista, fue muy interesante que se haya referido a la revista y también se haya referido al acontecimiento de relacionando con el acontecimiento de la muerte de Alfonsín, ¿no? Relacionando el surgimiento de la revista, la posibilidad de empezar a participar, ¿no? A partir de aquellos años donde la democracia iba ganando las calles. Me pareció muy importante ese clima de libertad que se vivió en aquel momento y que, bueno, que fuimos construyendo y seguimos construyendo, y bueno, rescatar la figura de la revista como emblemática de aquellos tiempos, ¿no?
Sí, sí, hace una buena referencia, claro, en lo que tiene que ver con estos 20 años, ¿no? Bueno, son más de democracia, pero bueno, nosotros comenzamos con la publicación en el año 1988, ¿cierto? Y también, bueno, el homenaje a Alberto Rizzo, ¿no? Nuestro querido amigo, artista plástico, una persona sumamente talentosa que falleció en enero. Comenzamos para nuestros oyentes este ciclo del Café Antonio Oliverti, que continuaremos desarrollando durante todo el año, ¿no? Hasta el mes de diciembre.
Así es, todos los primeros y terceros viernes de cada mes.
Exactamente. Bueno, vamos a comenzar con la parte de poesía y tenemos hoy en Voces de la Memoria para recordar a Alberto Girri. Vamos a comenzar recordándolo con uno de sus poemas. Paolo. ¿Cómo decirte, inmortal paloma? Apenas mía en el deseo secreto, que en este abrazo y agonía aún agradezco la guirnalda, la entraña quemada del breviario, huellas casuales, testigos perfumados que el engaño propuso a nuestro cuento. ¿Cómo explicar que yo, fugaz amante, ahora fantasmal esposo, no temí perderte ni asustarte, ni temí la daga final atormentada, y solo busqué una rendida palabra? Alguien cantando a mi lado con esa especie de pavor silencioso, ala, fuente, llave del amor y su diseño. ¿Cómo detener en este oscuro círculo tu vuelo orgulloso y mi llanto arrepentido? Verías lo que el tiempo hizo desde entonces, verías el terco palpitar de otros amores, la gente, las primaveras, el rocío y la ternura dentro y fuera del pecho, empapando las noches en la dirección de tu nombre. Oh Francesca, la voz, la cuitada memoria del que nunca te ha de abandonar, del que nunca sabrá si el amor y el bien son o no son la misma cosa. Este poema, como decíamos, que se llama Paolo, pertenece a 13 poemas de Alberto Girri. Girri, que nació en 1919 y falleció en 1991, comenzó sus estudios de filosofía y letras, fue profesor de enseñanza secundaria, traductor. Fue una de las voces importantes de nuestra poesía. Si tendríamos que pensar dónde encasillarlo, tendríamos que pensar en la generación del 40. Pero justamente Girri pertenece a esa clase de poeta que es difícil encasillarlo, porque decíamos un poco en el título, ¿no? Como una voz medio aislada dentro de la poesía argentina, quizás justamente por el planteo y el discurso poético que Girri le fue dando a lo largo de su recorrido poético, precisamente a su poesía. Por otra parte, aparte de poeta, Girri cumple una importante función de traductor, divulgando a poetas de habla inglesa como Stephen, John Donne, Lee Master, Robert Lowell, y bueno, ha publicado una serie de 15 poetas estadounidenses. Por eso decíamos, en cuanto a su poética en particular, que es una poética que a lo largo de su recorrido se va decantando y cada vez se va haciendo de mayor complejidad, dado que como que en su poesía aparecen signos, ¿no? Determinados signos que hay que comenzar a develar como para poder descubrir. Quizás los primeros poemas, como los primeros libros, como Playa Sola, conforman una poética de Girri quizás un tanto más accesible, digamos, ¿no? Pero sin duda alguna podemos decir que dentro de la poesía argentina, Alberto Girri cumple un papel sumamente importante. Y vamos a recordarlo con otro poema. Se llama Memoria de Gardel. Al declinar su entregada garganta, el tramo último, el arte de preparar en calma la burda y desolada muerte natural, fue como un reto lanzado a los mercados, a la escondida, inaccesible historia de la oscura gente sin pompa. Y sucedió que en medio del otoño comenzaron a verlo día a día sobreviviendo en las alabadas madreselvas, de pie junto al farol constante y tanta palabra, menudo aliento en pena, sirvió más bien para el olvido. Ese común, el que derrama flores y mueve suspiros en los huraños pobres de la orilla, en las glosas de varones traicionados, en fin, en todo lo cansado de andar, que fluye, decae, cesa sobre las memorias del río querido. Pero de él la ciudad mucho sabe y conserva su lágrima más rica, su daño que hirió de pronto la escondida jactancia, el desapego silencioso con que las voces que callan juntas alrededor de sillas humeantes y amaneceres acostumbran a comunicarse afectos. Y acaso, por ser yo de esos, me cohíbe repetir el nombre, atarme a la vil nostalgia temporal de reclamarlo. Memoria de Gardel, poema de Alberto Girri, nuestro poeta de hoy en Voces de la Memoria. Bueno, vamos a continuar ahora con la música, Ricardo.
Continuamos con música, no con la música urbana de Gardel, uh-huh, que de alguna manera demuestra la admiración de Girri por Gardel y por su influencia.
Totalmente.
En el poema que acabas de leer, que es bellísimo, sino con un músico que en realidad no es músico de jazz, sino es músico de blues. Porque en realidad hoy vamos a hablar de blues y no de jazz. Uh-huh. Es decir, se pueden decir muchas cosas. Hay quien dice que el jazz y el blues nacen de la misma fuente. Hay otros que lo consideran géneros diferentes. Pero sin duda que son dos expresiones musicales fantásticas, ¿no? Y naturalmente de mi admiración. Y en ello vamos a hablar y vamos a escuchar luego al posiblemente el guitarrista de blues más importante de todos los tiempos, que es B.B. King. Un hombre que nació en 1925, que afortunadamente vive aún, ya tiene alrededor de 84, los va a cumplir.
Que estuvo en nuestro país, ¿no, Ricardo?
Estuvo, sí señor, y aparte dentro de esa presencia se recuerda su contacto con el recordado Papo, a quien presentó luego en el Madison Square Garden allá por el 94 o el 95, ¿no? lo que de alguna manera
fue muy importante para Papo, ¿no? Sin duda, un reconocimiento, sí. ¿No?
Y porque era algo así como el reconocimiento dentro del manejo del blues, reconocimiento del mayor referente en la guitarra.
Claro, claro.
A nivel mundial. En este caso, B.B. King se puede decir muchas cosas. Como les digo, estamos hablando de un hombre que empieza a trabajar en el año 47, por lo tanto estamos hablando de más de 60 años de actividad. Y aparte de ello, con innumerable cantidad de premios, de Grammys, de premios, aparece 74 veces en la revista Billboard como, digamos, el hombre musical del blues más importante. O sea, directamente la cantidad de palmareses que tiene son fantásticos. Y hoy vamos a escuchar un tema de un álbum que se grabó en ocasión del cumpleaños número 80 de B.B. King, en el cual están distintos temas armados con invitados particulares y especiales. Y el tema que vamos a escuchar...
¿Y él está tocando?
Sí, de ella.
¡Qué va!
Y tocando, y ya vas a escuchar cómo está tocando. Mm. Vamos a escuchar un tema que se llama Debe Haber Un Mundo Mejor en Algún Lugar, como les digo, grabado en el año 2005, con el aporte vocal de una cantante no muy acostumbrada habitualmente a escucharlo nosotros en el tema de blues, que es la cubana Gloria Estefan.
Ah, qué bueno.
Recordamos nuestros teléfonos. Para comunicarse con nosotros lo pueden hacer al 50319803 o 50319804. Agradecemos además los mails recibidos durante la semana. También a todos aquellos que nos están escuchando por internet porque lamentablemente seguimos teniendo un problema de interferencia.
Bien, bueno, nos mandan saludos el amigo Paco Alejo desde España. Nos estuvo escuchando los otros días, le gustaron mucho los poemas de Camus y bueno, la música y todo el desarrollo del programa de proyecto de Nora de Educación con el desarrollo evolutivo del niño, como decía Paco Alejo desde España. Nos manda saludos también el amigo Ramón Fanelli, quien también conduce un programa interesante en Radiográfica sobre poesía. Y bueno, antes de darle pie a Adriana, queremos comentarles, hoy no la tenemos a Adriana en línea, pero vamos a ir adelantando proyectos sobre una muestra que se va a llevar a cabo, posiblemente antes de fin de año, que tiene que ver con la corrupción. En realidad sería la continuidad de un proyecto que comenzó en el año 2000 en una muestra entre artistas plásticos y poetas que se llevó a cabo en la galería Hoy en el Arte, y en la cual bueno confluyeron distintas voces, distintas estéticas sobre una temática que tiene la idea, digamos, de tomar esta cuestión de la corrupción desde los aspectos más profundos, digamos, y más amplios, digamos, ¿no? Por eso en aquella oportunidad pudimos ver diferentes formas de acceder a esta problemática y a esta complejidad que implica pensar en un tema tan delicado. El proyecto, como decimos, está en marcha como para desarrollarse nuevamente, seguramente antes de fin de año, y ya Adriana, cuando retomemos el contacto con ella el sábado próximo, nos va a ir comentando con mayores detalles. Y ahora sí, Nora, volvemos al niño, ¿no?
Volvemos al niño y al niño de 3 años. Estuvimos conversando sobre esta etapa evolutiva, donde sabemos que el conocimiento se va construyendo, que no hay posibilidad de desarrollar estructuras de pensamiento en el aire, sino en función y a propósito de ciertos y determinados contenidos. Entonces, estuvimos trabajando también acerca de las estructuras de conocimiento y acerca de estos contenidos que están dándose o que se dan en sala de 3 años, ¿no? Para que se vaya construyendo el conocimiento. Tiene que ver con las orientaciones didácticas, tiene que ver con las actividades que se realizan, que continúo porque no podemos volver atrás, ¿no? Por cualquier cosa lo escuchan en los programas que tenemos grabados, acerca del desarrollo del niño, que ya está poniendo, por ejemplo, se le enseña a poner la mesa, repartir elementos en el jardín, ayudar al compañero que lo necesite, ya puede ir abrochándose el delantal, ponerse los zapatos, llevar encargos a otra sala, cuando la señora dice, ¿podés llevar esto, no?, a la salita azul, roja.
Proceso de socialización viene en marcha, ¿no?
Viene en marcha. Mantener la elección de un juego, ¿no?, realizada, por ejemplo, juega algo, en general, anteriormente, como que cambiaba rápidamente, puede sostener este juego-trabajo. Y también escuchar a la docente cuando relata cuentos, estos hechos vividos, reconstruir estos cuentos, ¿no?, con la pregunta de la maestra, ¿dónde?, ¿cuándo?, para que precise bien el relato, por ejemplo, cuando cuenta algo. También aparece esto de jugar con los títeres, que tanto les encantan a los chicos y a los adultos, ¿no?, justamente trabajar con los títeres y hacer los diferentes personajes. De eso vos tenés experiencia, Luis.
Sí, es verdad, estaba pensando justamente en eso, ¿no? La fantasía que implica el tema del títere, todo lo que genera en el niño, ¿no? El personaje ahí en escena. Sí, en alguna época hemos llevado a cabo obras para títeres, para chicos.
Ah. Bueno, completar oraciones, que dice la docente, describir escenas gráficas, inventar cuentos también a partir de lo que se ve, ¿no?, de lo que se está viendo. Uno lo describe y el niño puede empezar a describirlo. Tener en cuenta esto del antes y después. ¿Qué hicieron antes? ¿Qué van a hacer después? Estas preguntas. Expresar también verbalmente todos los sentimientos. Esto tiene que ver primero con lo que siempre trabajamos con los adultos, con los adolescentes, y que uno lo viene aprendiendo ya de salita de tres, que es poner la palabra antes que la acción. Y desde este lugar, desde esta salita, se comienza a trabajar el tema de conflictos, ¿no? Si hay algo que me molesta, poder decirlo y no pegarle al compañero. Mirá uh-huh. desde dónde se empieza a trabajar.
Sí, en realidad, justamente cuando se habla de mediación, hay muchos autores que hablan de la importancia de comenzar desde los primeros años, ¿no? Quizá como una forma justamente de que el chico vaya incorporando esta cosa, digamos, de que los conflictos y los problemas con el otro se pueden resolver de una forma pacífica, ¿no?
¿Y ustedes cómo lo resolvían de chico?
No, yo siempre fui un hombre tranqui, soy un hombre tranqui y no soy más que una continuidad de lo que era de chico, ¿no?
Te espero en la esquina, ¿no, Ricardo?
No. Es decir, nada, siempre la charla y después cuando uno es un poquito más grande siempre se arreglaba todo con un café.
Ah, bueno, muy bien.
Cuando se podía arreglar y cuando no se podía arreglar...
Ya fue.
Directamente.
Sí, el tema es que quizás en aquellas épocas también había trompadas, ojo. Pero eran unas trompadas que después terminaban ahí. Uh-huh. Se reiniciaba la amistad. Es como que no quedaban huellas. Lo que nosotros mucho vemos ahora que nos preocupa, ¿no? Cuando ya entrando quizás en otra cuestión, pero bueno, que tiene que ver con esto que estás hablando de los conflictos.
Con la revancha, ¿no? Y encima no solo mía, sino que te traigo a
claro,
mi barra para que te...
Claro, y aparte el otro ya es un enemigo que persiste como enemigo, digamos.
Claro,
¿no?
En cambio, en el caso de nuestras épocas...
a lo mejor una confrontación, pero momentánea,
sí, y
circunstancial.
Muchas veces para zanjar de alguna manera el orgullo y
exactamente.
Otras cosas. Como muchas veces vemos por ahí en los bichos que se ponen a ladrar por el solo hecho de demostrarse que como es que se llama, que tienen una posición, y de alguna manera eso hacíamos nosotros.
Claro,
¿no?
Sí.
Bueno, continúo. Descubrir dónde dice algo y dónde hay solo dibujos, reconocer las voces de sus compañeros, de los miembros de la familia, escuchar melodías suaves, fuertes, moverse de acuerdo a los ritmos, dibujar y pintar con marcadores, crayones, tizas, pinceles, hacer diferentes tipos de collage, armado de títeres con la manopla con los sobres de papel. Y bueno, después en la educación motriz, saltar en alto, lanzar hacia arriba, realizar roles, uso de triciclos, recortar papeles, enhebrados, encaje. Bueno, su motricidad se va afinando, digamos, y se va perfeccionando. Y después también actividades como relacionar atributos. Esta caja es más chica, de color rojo, de color verde. ¿Cuál es más grande? ¿Qué va primero? ¿Qué va después? Ponerle la tiza, por ejemplo, adentro de una caja de color azul que está sobre la mesa. Digamos, consignas que se van ampliando y que el chico va pudiendo sortear. Ordenarse cuentas y ideas gráficas también. Esto del nene está sirviendo, por ejemplo, la chocolatada y el agua se vuelca, el chocolate se vuelca. Bueno, ¿cómo fue primero? ¿Se volcó primero en las imágenes, no? Bueno, diferentes experiencias también afuera, ir a diferentes negocios a ver y observar lo que se hace, lo que no se hace. Usar materiales también de construcción, láminas, libros. Todo esto tiene que ver con las actividades que un niño realiza en sala de 3 años. Con algunas de las actividades, ¿no?
Claro,
y que
sí,
todo
sí.
Tiene que ver a mejorar su socialización, a la adquisición de su conocimiento, ¿no es cierto? Y a este juego que es juego-trabajo. Juego por placer, pero también es un trabajo intelectual que estoy haciendo con un otro. ¿Mm?
Claro, sí, un trabajo, digamos, que volviendo a nuestras épocas era raro, ¿no? En general, bueno, no existía la sala de 3, recién estaba la sala de 4 y ya era algo bastante...
Y vos porque sos más joven que yo, te digo, porque yo en realidad recuerdo que en mi época era en realidad lo que sería sala de 5, o sea... preescolar.
Ah, pero yo fui a sala de 4 y estamos ahí. Bueno, soy un poco más joven.
Sos
pero
más
está,
joven.
Estamos ahí. Bueno, la idea sería ir cerrando este tema para continuar uh-huh. con la salita de 4.
Sería muy interesante.
Así que ahí voy a poner mi experiencia en marcha.
A mí me parecía algo muy interesante. No sé si te acordás, Nora, cuando empezaste con este tema, que yo me pregunté, después hablamos fuera del programa, sobre por qué 3 como edad inicial.
Claro.
Y vos me hablabas del control de esfínteres.
Exactamente.
Qué cosa interesante, ¿no? El manejo de por qué se empezaba un trabajo que diferenciaba lo que era el jardín maternal de
la salita de tres.
Y de lo que es educación inicial, en realidad.
Claro, claro. Justamente tiene que ver con eso, con de repente algunas adquisiciones logradas, como este del control de esfínteres.
Y esa adquisición lograda, si me permitís, es interesante porque marca que si puede hacer naturalmente el manejo de sus cuestiones de tipo fisiológicas, a partir de ahí tiene una base como para tener el manejo de todas las actividades que vos decías, ¿no?
Claro, se siente más libre, ¿no?
Exactamente.
Para poder realizarlo. Sí, es. La verdad, y aparte quien esté trabajando con los chicos, seguramente los docentes que eligen este nivel, ¿no? Son docentes que tienen una personalidad muy cálida y pueden estar yendo y trabajando con todos los chicos, ¿no es cierto? De una manera muy especial. Bueno, me estoy despidiendo hasta el próximo sábado comenzando con el niño de sala de 4 años.
Muy bien, será hasta el sábado que viene en Generación Abierta en Radio.
Dos cositas antes de cerrar. Intentamos comunicarnos con Ture, que es periodista y poeta y está a cargo del sitio La Más Médula. Lamentablemente no hemos podido. De todos modos, los invitamos a que ingresen a ese sitio de poesía y cultura, ya que es muy interesante. Es www.revistalamasmedula.com.ar. También nos llamó Mercedes Naveiro recién, que es una de las organizadoras de Proyecto de la Corrupción que estábamos hablando recién, para comentarme que la idea más o menos es para hacerla entre el 1 y el 15 de octubre. Así que bueno, ya lo iremos detallando bien. Nos despedimos de ustedes y los esperamos el próximo sábado, recordando que compartir los sueños es algo digno para celebrar. Muchas gracias.